libro de los Salmos número 24 y cuando lo tenga dígame amén, por favor. Bien. Mire, hoy vamos a hacer una dinámica diferente a lo que es generalmente que yo leo. Voy a leer yo el verso 1 y 2 y lo que es el 3, el 4 y el 5, usted me va a acompañar y del 6 en adelante yo sigo leyendo. Ahorita le digo por qué. Dice la Biblia de la siguiente manera: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. Y dice el verso 2, porque Él afirmó la tierra sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Acompáñeme con el 3 en adelante hasta el 5, por favor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, jurado con engaño. Continúo leyendo, dice: quien es así, reciben bendiciones del Señor. El Dios de su salvación le hará justicia. Sigo leyendo, dice: tal es la generación de los que le acuden o de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte, el valiente, el Señor, el valiente en la batalla. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Él es el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Siéntese, por favor. Agradezco que me haya acompañado en toda la lectura. No suelo leer tantos versos, hermanos, y mucho menos un capítulo entero, pero la necesidad del mensaje me llevó a ello. Esta semana yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que hemos estado escuchando y aprendiendo en relación a la adoración que irrumpe los cielos. Qué importante es saber, y sigo repitiendo, que la iglesia, el cristiano, el cristianismo, el Hijo de Dios, sepa que en su vida en Dios, cuando Él ora, cuando Él adora, cuando Él habla con su Señor, se irrumpen los cielos, hermanos. Lo debe de saber. Hay otras razones también por las cuales los cielos se hacen de bronce, como dice la Biblia, que en otra ocasión lo mencionaré. Pero en realidad, cuando un hijo de Dios está adorando al Señor, sucede esa conexión espiritual. En el ámbito espiritual, dolorosamente lo digo, algunos en un grado de falta de conocimiento o en falta de entendimiento, no perciben esto, pero es el deseo de mi corazón que cada uno de nosotros que estamos aquí se nos aclare mejor, se nos explique y se nos entienda mejor, que cuando estamos cantando, orando, hablando a nuestro Señor y Salvador en adoración, los cielos se irrumpen, hermanos. Se irrumpen. Miren, le voy a poner un ejemplo. A veces las personas cuando se casan, a todos nos ha pasado, supongo yo, de repente por ahí entra el pensamiento, ¿verdad? Dime que me quieres, dice la mujer. Dime que me amas. Amén, hermanos. Yo sé, ¿verdad? Y las que no necesito preguntarle, él ya lo sabe. Y con la mirada lo dice. Pero de repente nosotros como hombres, me incluyo junto con esto, nos ha pasado, no voy a negarme a mí mismo, nos ha pasado que sí, tú sabes que te quiero, pero contestamos en un tono así como que ya. Y la mujer logra percibir nuestro tono, nuestro rostro, nuestras palabras, y activan ese sexto sentido, ese ojo de la espalda, y viene el discernimiento, y dice, no, dímelo de verdad. Y luego nos tenemos que poner serios. y es como un shake, ¿verdad? Ahí nos estrujean. A veces yo veo que la fe cristiana al momento de adorar, a veces así lo percibo yo. Si no cuidamos el entendimiento de la adoración, podemos estar adorando a Dios, hermanos, pero lo digo con mucho aprecio, pero no estamos creyendo que se irrumpen los cielos. Podemos estar adorando a Dios, pero lo vemos como un cliché de la iglesia cristiana. Lo vemos adorando a Dios, pero lo vemos como, bueno, hoy no vengo muy en modo adorador, pero aquí estoy, ¿verdad, Señor? No. Usted debe de saber que el hecho de adorar a Dios en espíritu y en verdad se irrumpen los cielos, hermanos. Lo debe de saber. Pero, pastor, no veo nada. ¿Para qué quiere ver? Con que sienta es suficiente. Con que lo crea es suficiente. No necesito ver cielos abiertos literalmente para saber que mis oraciones ascienden a la presencia de Dios. Y a través de estas semanas, el deseo de mi corazón es que aprendamos más en relación a la adoración. Tracé un mensaje que lo titulé La Adoración Según la Biblia, trayendo a la memoria cómo es que Jesús le enseña a esa mujer samaritana ese par de aguas de lo que iba a suceder en la iglesia del Nuevo Testamento, que una vez que él muriera en la cruz, el cristiano tendría acceso a la presencia de Dios en sus oraciones. Después hablamos del cielo a la tierra, hermanos, trayendo a la memoria precisamente cómo es que la adoración se origina en el cielo o se nos da a entender que aparece por primera vez en el escenario, en el cielo. Y posteriormente veíamos cómo es que en la tierra el primero que ofreció un sacrificio en honor a la gloria de Dios, adorando a Dios, fue precisamente Noé. Y cómo es que nos trae a la memoria qué es lo que Dios ve al momento de que nosotros le adoremos. Esta semana yo quisiera continuar con este tema y le he puesto por título La adoración que Dios acepta. El pensar que por el hecho de adorar a Dios, el hecho de usar palabras comunes, bíblicas, religiosas, en relación a decirle algo a nuestro Señor, y que Él lo va a recibir, pues porque Él se le está diciendo algo, en realidad, hermanos, es una mala, muy mala impresión y definición de la Biblia como tal. Debemos de saber que, así como en el carácter de los hombres, hay ocasiones en donde la gente hace cosas y nosotros entendemos que por el sentimiento como lo están haciendo o la acción como lo están haciendo, lo hemos rechazado, Dios no está exento de ello. Le voy a traer un ejemplo a las mamás. Cuando las mamás le piden algo a los hijos y los hijos de mala gana, ¿qué hacen las mamás? ¿Qué dicen mamás? Ah, ¿se aguantan? Yo lo hago. Si no, dígamelo a mí. Mi mamá me decía, ve a tirar la basura. Porque yo iba alegando. Y parece que iba arrastrando cadenas. Yo me recuerdo en mi adolescencia, hermano. Y recuerdo que mi mamá bebía, se acercaba al bote y me decía, vete. No, mamá, yo la saco. Vete. Pero es que, no, de veras, yo la saco todas las de la casa. Vete. Porque lo que se hace de mala gana, hay un punto en donde se rechaza. Y cuando nosotros los hijos de Dios crecemos en la fe y tocamos el tema de la adoración, nosotros debemos de saber que también existe la adoración, tanto como la que Dios acepta, como la que Dios rechaza. Y este salmo, el salmo davídico, significa que fue escrito por David. Este es uno de los mejores salmos que uno puede leer, hermano. De hecho, me atrevo a creer que muchos de los hermanos que están aquí nos lo tuvimos que aprender hace muchos años. ¿Quién se lo sabe de memoria, hermanos? ¿No? ¿Yo soy el único? Bueno, apréndaselo, por favor, para la otra hacer más. Porque este salmo es uno de los mejores salmos que uno puede tener en su comunión con Dios. Es un salmo precioso, sinceramente. No voy a trazarlo en la enseñanza, pero voy a tomar la esencia como tema para poder desarrollar esta enseñanza. Este salmo se divide en tres secciones, hermanos. La primera sección es el verso 1 y 2, en donde el rey David o el salmista David está escribiendo una poesía que posteriormente se convirtió en un cántico, en donde él le hablaba al Señor en su oración, en su cántico, para que el pueblo lo siguiera cantando, que cuando el hombre se acercara a Dios en adoración, trajera a la memoria siempre que Dios es el Todopoderoso. En otras palabras, David en este salmo deja muy en claro lo siguiente: todo adorador que vaya a Dios en adoración debe de saber que Dios merece solo y única y exclusivamente la gloria. Y fue una manera en donde se perpetuó, hermano mío, se perpetuó en el corazón de los del pueblo de Dios, de los que lo cantaban, que siempre que se tratara de adorar a Dios, todos deberían de comprender. Por eso dice el verso 1 y 2, y lo vuelvo a recitar en la versión internacional: del Señor es la tierra y con todo lo que hay en ella. Porque el salmista quería resaltar que cuando el Hijo de Dios adora a Dios, no hay otro como nuestro Señor. Hermanos, nosotros no le estamos tirando al mejor postor. Nosotros no le estamos tirando por si en algún momento llega otro, cambiamos de bando. No. Nosotros servimos, adoramos y creemos en el único y verdadero Dios, Rey del universo. Y es lo que el salmista hacía cuando hacía esto. Dos, precisamente del verso 3 al verso 5, este cántico contiene lo que se le conoce las características de una adoración o de un adorador. Es por eso que usted, cuando leyó junto conmigo, él empieza a manera de pregunta y diciendo: ¿quién puede subir al monte de Dios? Y aquí le voy a decir una historia bien interesante. El salmista David fue el pionero de traer la adoración más cercana de un pueblo hacia Dios. Por lo general, la ley mosaica se había escrito y el tabernáculo, el campamento, lo que estaba ahí, el móvil, estaba establecido para que el hombre se acercara a Dios, iba y llevaba sacrificios y tenían fiestas anuales que celebraban en cada una de ellas. Pero David se le conoce entre los narradores y los teólogos como el primer pionero que en su corazón, aun cuando él no venía, por así decirlo, él no era un sacerdote, sino era un rey, él tuvo en bien que el pueblo, la misma manera y la misma intensidad con la que él adoraba a Dios en calidad de rey, él estableció que el pueblo, todo creyente, todo judío, todo hebreo o todo israelita, como lo quiera interpretar, también pudieran adorar a Dios. Porque en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, solamente estaba hasta cierta medida limitado para lo que vienen siendo los levitas y los sacerdotes. Y aun cuando el pueblo se acercaba a los atrios, en realidad era una manera limitada de poder acercarse a Dios. Y David, con toda su sabiduría, su pasión a Dios, con toda su entrega al Señor, él hizo algo, hermano, que está en el libro de los Reyes y las Crónicas, que es sublime. Le recomiendo que lo encuentre y lo lea. ¿No me puede dar el verso, pastor? No, no se lo voy a dar. Esfuércese un poquito más conmigo. Este hombre hizo lo siguiente, hermano. Tomó a bien preparar cantores, músicos, inventó instrumentos de viento, instrumentos de vocales, el cantar, y hizo lo siguiente: estableció una adoración a Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y usted lee la historia de cómo fue preparando a ellos. Estamos entendiendo, cuando leemos correctamente, que había espacios y personas preparadas, que unos salían y otros entraban, al punto y al grado que en el tabernáculo, en el móvil donde Dios habitaba, siempre había constante alabanza y adoración. Esto, hermano, esto es algo sinceramente impresionante. Es una inversión económica, si lo veo desde ese ángulo, altísima. Esto es un constante movimiento a una deidad, si lo veo desde esa posición, impresionante. Porque si usted se va junto conmigo en la actualidad, en tiempo real, no existe ninguna iglesia hasta donde yo sé, que tenga establecido esto. Ni católica, ni cristiana, ni adventista, ni mormona, ni testiga de Jehová. Nada, 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 no existe. ¿Por qué? Porque la manera en la que lo estableció David, el deseo de su corazón, era que todo el pueblo supiera que en tiempo real y constantemente había una adoración al pueblo de Dios. Pero él, en estos versos del 3 al 5, él establece cómo es que el hombre se puede acercar a Dios. No es que a él se le haya sido revelado, es que él simplemente simplificó lo que Dios le había dado en la ley mosaica a Moisés, y los levitas simplemente continuaban. Y del verso 6 en adelante hasta el verso 10 se le conoce en la teología como los eventos futuros en donde el Rey de Gloria se va a sentar. Cuando usted lee Apocalipsis 22, del 4 al 10, usted se encuentra el tiempo final cuando Cristo se siente en su trono y dice la Biblia que vendrán los hombres a cierto lugar. No voy a entrar porque me meto y después batallo para salirme para no perder el hilo del mensaje. Van a venir y van a siempre a reconocer a Jehová, a Jesucristo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En realidad es una profecía mesiánica, pero a la misma vez final. Lo que hizo David en este salmo es sublime, hermano. El entendimiento de la enseñanza cuando estamos aprendiendo es algo impresionante, porque él prácticamente pudo ver en su interior, en su comunión con Dios, que al final del día, al final de todos los tiempos habidos y por haber, Dios iba a seguir recibiendo la gloria. Y eso es cierto, hermano, le pese a quien le pese, le pueda a quien le pueda, no importa cuántas cosas los reyes establezcan, el hombre más rico del mundo, toda la élite, el 3% como le llaman, y tantos títulos que le definen que pueden aparentemente gobernar el mundo bíblicamente, al final de los tiempos, al final de las épocas, el único que va a gobernar es el Señor Jesucristo. Y el salmista David lo escribió hace miles de años. ¿Y por qué es tan importante este salmo? Vuelvo a resaltar. Porque este salmo David dejó muy en claro que hay una adoración que Dios acepta. Pero aun cuando él no dice cuál es la que no acepta, yo quisiera compartir precisamente, de acuerdo a la Biblia, cuál es la adoración que Dios no acepta. Porque hay adoración que Dios no acepta, hermanos. Oh, pastor, la de aquellos que ponen una imagen. No, no necesariamente. Yo estoy hablando entre los cristianos. ¿Cuál es la adoración que Dios no acepta? Hay mucha base bíblica, pero yo solo voy a entrar en el origen, en la ley mosaica. Pero a la misma vez también le voy a compartir cuál es la adoración que sí Dios acepta. Así que, ¿cuál es la adoración que Dios no acepta? Bueno, para poder dar respuesta, precisamente nos tenemos que ir al libro de Levítico, capítulo 10, y búsquelo en lo que yo sigo explicando, porque ahí hay unas palabras en donde el narrador, en este caso Moisés, vivió un evento muy doloroso, hermanos, para el pueblo de Dios. Fue un día muy triste para el pueblo de Dios, porque a pesar de que el pueblo de Dios estaba aprendiendo muchas cosas en relación a las instrucciones de Dios, aquí, en este capítulo, se muestra la narrativa de dos hombres particularmente, y me refiero a Nadab y a Abiú, dos hombres que lo que pareciera ser algo que ya se sabía qué hacer e iba a traer el resultado de que Dios sería a manera de memoria glorificado entre el pueblo de Dios, fue todo lo contrario. Pregunto, ¿quiénes de los que están aquí han leído esta historia de Nadab y Abiú? Levante su mano. Vamos a ver cómo anda ahí la estadística, ¿verdad? Es algo muy, muy doloroso y muy triste. No digo por los que levantaron la mano, digo por lo que sucedió. Es algo muy doloroso, hermano, porque nos muestra el escenario de que cuando el hombre hace una adoración a Dios y Dios no la acepta, hay consecuencias. Así que la historia de Nadab y Abiú es la que nos enseña cuál es la adoración que se debe de ofrecer a Dios, pero la que precisamente no es aceptada por Dios. Y en primer lugar, lo primero que podemos ver en esta historia, en el verso 2, es lo siguiente. Y dice, entonces salió de la presencia del Señor, ¿qué dice? Un fuego. ¿Y qué hizo ese fuego? Los consumió y murieron ante él. Lo voy a explicar brevemente en la narrativa. Como todos los días, posiblemente, como dos sacerdotes que iban en el día a día a llevar sacrificios a Dios, ofrendas, adoración a Dios, simplemente estos hombres, cuando llegaron y se acercaron, pasó algo que posiblemente no se esperaba. Literalmente, váyase conmigo en la narración, literalmente salió fuego. El narrador solo dice así, algunos estudiosos dicen que salió fuego de los atrios, del lugar santísimo, como una especie de llama, y al punto y al grado que los incendió, y al punto y al grado que murieron. Y yo le voy a decir una cosa, el narrador es muy escueto Y no dice si pasaron 5 minutos, 10 minutos, pero utiliza dos palabras que nos dan mucho sentido común a entender qué sucedió. Salió un fuego y murieron. ¿Qué significa? Que lo más probable es que el acto que hicieron implicó precisamente un castigo. Todo el pueblo que estaba presente, porque había ocasiones donde el pueblo estaba presente, observó que del lugar santísimo salió una especie de llama. Y hombres que se acercaban a adorar a Dios, simplemente Dios en respuesta a algo inapropiado, los consume. Lo que queda en claro en primer lugar, hermanos, que no toda la adoración, no todas las palabras, los actos o las conductas que hagamos al momento de adorar a Dios son aceptables. Hoy en estos tiempos hay una excesiva, desmedida, malinterpretada, incorrecta manera de adorar a Dios en muchos lugares. Muchas personas piensan que adorar a Dios tiene que ver con que todos te vean o que tú hagas cosas que los demás vean como una especie de temor en ti o una especie de éxtasis en ti. No necesariamente, porque Dios deja en claro a través de esta historia que también hay cosas que Él rechaza. Y cuando hablamos de ello, ¿por qué murieron estos dos hombres cuando se disponían a adorar a Dios? Porque si usted lee correctamente, estos hombres estaban entrando, iban a empezar. Y dice la Biblia que simplemente sale fuego, los quema y mueren. ¿Pero por qué murieron estos dos hombres? Precisamente murieron, de acuerdo a la narrativa de todo el capítulo 10, más adelante vamos a llegar a esa conclusión, porque hicieron actos que Dios no aprueba. ¿Y cuáles son esos actos que Dios no aprueba? Fíjese, en primer lugar, aunque la Biblia, lo quiero aclarar, no dice, la Biblia sí dice qué es lo que Dios reprueba, de acuerdo a la ley mosaica. Lo aclaro. Uno, muy posiblemente estos hombres entraron con los pies sucios o las manos sucias. ¿Por qué lo digo así, aun cuando el capítulo no lo enseña? Porque el libro de Números da instrucciones de cómo se debe de entrar al templo para que sea aceptable delante de Dios. Y doy lectura a Éxodo capítulo 30, verso 17. El Señor habló con Moisés y le dijo, haz un recipiente de bronce para lavarse, con un pedestal también de bronce, y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda puesta al fuego, que esa era la adoración, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran, dice la Biblia. Este será un estatuto perpetuo para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Eso que Dios rechazó aparentemente tiene que ver una posible causa, porque la Biblia no dice, hermano, pero vamos a llegar a conclusiones. ¿Qué pudo haber sido que estos hombres, conociendo la ley de Dios, el estatuto de Dios, cuando se trató de acercarse a Dios, posiblemente no se lavaron las manos y los pies? Ahora, ¿por qué era tan importante este estatuto de Dios? Porque traer las manos y los pies limpios era una señal de que cuando tú ibas a hacer algo con tus manos a favor de Dios, tú deberías de estar en paz con Dios. El agua representa también santificación, representa pureza, representa limpieza. Mira, te lo voy a dejar así bien, bien con el corazón en la mano. Cuando un cristiano está adorando a Dios y tiene en su corazón algo indebido, está haciendo con sus manos o con sus pies algo que sabe que está mal, te lo diré con el corazón en la mano. No pienses que estás adorando a Dios de manera correcta. Puedes adorarlo. Técnicamente lo puedes hacer. Pero lo estás haciendo incorrecto. Este voy a poner un ejemplo. Es como las mamás. Las mamás con el tiempo desarrollan un sentido bien bonito. Cuando se van a poner a cocinar, ¿qué es lo primero que hacen, hermanas? Pero cuando llega la susodicha de su hijo, de su principito, su bebé, su rey, ¿sí?, de su pollito, cuando llega y le dice, le ayudo, señora, suegra, señora, perdón. ¿Qué es lo que posiblemente se observa que no tienen la experiencia y tal vez solamente meten las manos. ¿Y usted qué hace, mamá? Muy amablemente, muy cristianamente, con misericordia. Lávate las manos, hijita mía. No, no sé, no me imagino que pase eso. Pero usted nomás hace una mirada de que, ah. Y viene el momento de comer y posiblemente la comida estuvo rica. Posiblemente estamos de acuerdo. Porque técnicamente se puede hacer comida sin las manos limpias. Claro que sí. Es más, yo he dicho, cuando uno va a Juárez y uno se avienta unos tacos, no hay nada como el taquero que se limpie el sudor y le haga así a la carne y diga, ¿cuántos tacos le he hecho, jefe? Ya nomás se vienen para acá y se hacen muy piquis. Y lo claro es que en realidad técnicamente la comida sale buena. Pero Dios había establecido con un propósito que el pueblo viera y que el sacerdote entendiera que cuando se trataba de adorar a Dios, sus manos y sus pies debían de estar limpios. Hoy en estos tiempos podemos adorar a Dios y lo podemos hacer con corazón sucio, con manos sucias, hermanos. Podemos inclusive agarrarnos del chongo con nuestra pareja y aquí ser unos aleluyas. Pero no está bien. Y Dios le dice a este hombre las razones por qué murieron sus hijos. Dos posiblemente razón. Porque el carbón que ellos llevaban para ofrecer sacrificio a Dios o fuego a Dios no era el apropiado. Ah, caray. ¿Cómo? ¿Se usaba carbón? Sí. Dice el libro de Levítico 16:12. Luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas junto con dos puñados llenos de incienso aromático en polvo. Los llevará tras la cortina. Estos hombres se dice claramente que murieron porque llevaron un fuego extraño. ¿Qué produce el fuego? El carbón y el incienso. Dios había establecido una ley que para poder ir a Dios era importantísimo que el carbón que se iba a usar se tenía que procesar dentro del mismo templo. Mire, la voy a poner así, bien simple, bien claro, bien narrativo. Dios le dice a Moisés, yo sé que vas a usar carbón para encender, Moisés. No quiero que traigas carbón de cualquier lugar. No quiero que proceses carbón fuera del campamento. No quiero que proceses carbón fuera de las tiendas. No, aquí adentro de los mismos atrios, aquí adentro, dentro del mismo alabastro y todo lo que eran los instrumentos de adoración, le dio la instrucción a Moisés y le dijo, Moisés, de aquí mismo sale el carbón. Cuando dice la Biblia que ofrecieron fuego extraño, es una manera de decir posiblemente que el carbón que llevaban no era el que Dios había establecido. Yo te voy a decir algo. Cuando lo transformamos esto en el ámbito cristiano, al entendimiento de un hijo de Dios, al momento de adorar a Dios, Dios no acepta adoración que no viene de la palabra de Dios. No la acepta. Pero se ve bien bonito. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace unos días alguien me envió un video. No digo nada de información, me envió un video. Y había un señor. Y traía una espada, literalmente una espada. Así como la de los Thundercats. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? Así, una espadota. Y agarró la espada y se las empezó a poner en los dedos de cada uno de los presentes. Y aparentemente entraron en una especie de éxtasis y la gente se caía. Mire, bien respetuosamente, eso no está en ninguna parte de la Biblia y ni siquiera es extrabíblico, es una tontería. Así yo lo puedo trazar con la Biblia. Lo que no está en la palabra de Dios al momento de adorar a Dios, no es de Dios. Es traer cosas de afuera, es traer cosas de mi imaginación, es traer cosas de donde no son y meterlas a la casa de Dios y aparentar que estoy adorando a Dios. Estos hombres... Es muy probable, siguiendo la línea del fuego extraño, o una de dos, se lavaron los pies y las manos, pero el carbón no era de lo que Dios había establecido. Es como si yo quiero empezar a hacer cosas para llamar la atención y decir, aquí está el Señor. Tres, este es el más acertado. Estos hombres cuando entraron a ofrecer a Dios sacrificio, a llevar fuego delante de Dios, estos hombres iban tomados. Fíjese lo que dice Levítico 10:9. Ni tú ni tus hijos deben beber vino ni bebidas fermentadas cuando entren en la tienda de reunión. Después de que Dios le había dicho a Moisés y a Aarón, es de las pocas veces en donde usted encuentra en la Biblia que Dios le habla a Aarón. Generalmente enseñamos que Dios le hablaba solo a Moisés y Moisés daba el mensaje. Lea con cuidado y aquí Dios le habla a Aarón directamente. En mi opinión muy personal, le habla a Aarón por lo que había sucedido. Habían muerto dos de sus hijos y probablemente él tenía en toda su naturaleza preguntar, ¿qué hicieron mis hijos, Señor? Y Dios directamente le dice, tomaron y entraron. Ahora, estaba establecido en la ley mosaica que cuando se llegara a ofrecer a Dios adoración, ellos no podían tomar, beber nada, ni vino, ni sidra, nada. Ahora, ¿por qué? Porque se sabe de bien saber que el vino y la sidra en aquellos años, como en estos años también pasa, les roba el juicio a las personas, les cambia el juicio, les afecta el juicio. Y Dios quería y quiere que toda adoración esté basada en la sobriedad. La sobriedad es el sano juicio. Adorar a Dios en mis emociones, en cierta medida se involucran, pero si mis emociones son las que toman mayor parte al momento de adorar a Dios, ya estoy fuera de lo que Dios establece y me estoy haciendo una fuera de limitación y ya no es Dios, ya soy yo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo creo que a algunos nos ha tocado ver este panorama. En algún lugar. Aquí no, lo puedo decir abiertamente. ¿Quién les ha tocado ver esos videos o iglesias o lugares? No critico, hermano, estoy enseñando. En donde va aparentemente ahí el ungido del Señor, ¿verdad? Y todavía ni lo toca y la gente, ¡ah! Pero uno sabe, hermano, uno sabe que esas personas no están tocadas por el Señor, porque a veces sí están tocados por el Señor. Y uno dice, y mire, yo me pongo de ejemplo. En mi iglesia, cuando era joven, me tocaba ver ocasiones en donde había gente que siempre se tiraba, ¡siempre! Ya sabíamos, y a veces los predicadores se sentían bien ungidos porque se caía la gente. Y decíamos, nosotros la conocemos, es la sister que siempre se tira, le decíamos la tiradora. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente se pierde el juicio, se pierde la sobriedad. Yo te voy a decir algo. Cuando la presencia de Dios te invade, cuando estás adorando a Dios, es cierto, hay una sensación que tú sientes que estás fuera de lo normal actuando en ciertas ocasiones. Sí pasa, hermanos. Pero en ti está la seguridad que lo estás haciendo en una adoración genuina a Dios. Ahí es bíblico. Ahí no importa lo que alguien exprese de ti o opine de ti, tú puedes decir, Dios sabe que mi corazón se desbordó y sentí su gloria en mi interior. Y en ese contexto, entiendes que es Dios. Pero hoy en día vemos un montón de lugares en donde pareciera ser, hermanos, que nos dan tristeza y desacreditan más la adoración que lo que es la verdadera adoración. Al punto y al grado que tenemos que enseñarlo en las iglesias. ¿Por qué? Porque si no lo enseñamos en las iglesias, todo creyente que está observando eso va a dar la impresión que también Dios está ahí. Yo he sido testigo en mí, tengo muchos años en el Evangelio, en donde lo que se ve desde arriba no es lo que está abajo. Y uno dice, es Dios, es la soberanía de Dios. Yo le digo a las personas, no, son las emociones, cuidado. Porque si fuera la soberanía de Dios, si fueran los propósitos de Dios, ahí estaría por lo menos uno honrando a Dios. Y estos hombres, cuando se les da esta instrucción y le dice el Señor a Aarón, de ahora en adelante, ya no lo vuelvan a hacer, dos versiones dicen así, es porque probablemente estos hombres iban tomados, estaban fuera de su juicio. Cuando adoramos a Dios, debemos de estar en un entero juicio, hermanos. Te voy a compartir algo. ¿Cómo recuerdo una iglesia que hace muchos años fui a visitar, hermanos? Y me tocó ver un momento muy que nunca me ha tocado volver a verlo, se lo confieso. Llegué, era una iglesia de miles de miembros, en serio. Llegué y estaba atrás, siempre me gusta sentarme atrás en las iglesias, es algo muy personal. Y me tocó ver que mientras estaba toda la alabanza, como todo, hermano, había mucho movimiento. Gente con niños caminando, gente entrando, gente saliendo. Vaya, el día a día. La diferencia es que en una iglesia de menor número se nota más. Y en las iglesias grandes es común verlo. Pero ahí le va lo que lo quiero llevar. Me tocó ver algo que personalmente sí me impactó. Cuando entró el momento de la adoración, me tocó ver que hubo un grupo de ujieres atrás de la iglesia, literalmente sobre el pasillo principal de la iglesia, así. Haga de cuenta a todos los que están a mero atrás. Y se formó una línea de ujieres y estaban tomados de la mano así. Yo sinceramente me desconcerté un poco. Dije, ahorita se van a agarrar con la víbora de la mar, pues ya me ha tocado ver de todo. Y me tocó ver que se tomaron de las manos y me tocó ver, porque yo soy muy cauteloso, me tocó ver que cerraron las puertas, hermanos, de la iglesia. Había tres puertas y me tocó ver que las cerraron las tres. En ese momento yo dije, ah, caray, aquí nos van a hacer algo, ¿verdad? Es en serio, hermano, nunca me había tocado verlo. Después comencé a ver que las puertas empezaron a cerrar, las de los salones. Todo, yo estaba mero atrás, yo pude ver todo. Y cuando empezó la adoración, hasta que le entregaron lugar al pastor, me tocó ver literalmente cómo la gente se quería salir. Y el ujier le movía la cabeza y le decía que no. Fue algo muy desconcertante para mí. Cuando se acabó el culto, me acerqué a uno de los ujieres y le dije, hermano mío, ¿te puedo preguntar algo? Me dijo, sí. Le digo, ¿qué pasó? Yo vi algo en la adoración. Y me dijo, el pastor nos da instrucciones. Que cuando se trata de adorar a Dios, el menor movimiento posible, porque estamos adorando a Dios. Personalmente, hermano, se me hizo, después de que lo comprendí en la conversación, se me hizo algo muy honroso para nuestro Señor. Porque es cierto, cuando se trata de adorar a Dios, debemos de seguir instrucciones, debemos de entender que hay límites. Debemos de saber que nuestro corazón se prepara porque se irrumpen los cielos en ese contexto de adoración. Debemos de entender que cuando empezamos a cantar juntos como congregación, cuando nos unimos con los de la alabanza, los hermanos de la alabanza, debemos de entender que empieza uno de los momentos en otro sentido. La alabanza tiene un lugar muy bendecido, pero en la adoración realmente es un momento en donde la chequina de Dios desciende sobre su iglesia. Aquellos que tenemos muchos años en el Evangelio, sabemos que el momento en donde por lo general entendemos y sabemos que la gloria de Dios desciende, sabemos que puede ser desde que empieza el culto, pero sabemos que comúnmente sucede cuando entramos en el momento de la adoración. ¿Por qué? Porque es cuando nos rendimos al Señor como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque es cuando ponemos nuestra mente y nuestro corazón a disposición del Señor para honrarlo y reconocerlo como Rey. Eso ha dejado de suceder en las iglesias, no porque el cristiano necesariamente ya no sea, y ahora sea un anticuado y ya no sea real para nosotros, no. Ha dejado de suceder porque el cristiano cada día sabe menos en relación a la adoración, lo que realmente irrumpe el cielo. Estos hombres, les costó la vida. Si yo me lo llevara al panorama de hoy, hermanos, que nos costara la vida por hacer una imprudencia. No, pues olvídese, ya no estábamos nadie, ni yo. Pero bendito sea Dios, hermanos, que en su gracia nos deja una palabra y nos enseña qué es lo que no es adoración para el Señor. No es adoración para el Señor pensar que por el hecho de estar en la iglesia ya llegué y qué bonito y ya me voy. No, todo creyente cuando se congrega es como decía el salmista, bienaventurados los que por las noches se congregan para alabar a Dios, porque eran momentos gloriosos, eran momentos en donde su gloria descendía y el pueblo de Dios, hablando de los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios veía la chequina de Dios, veía la gloria de Dios. Mira, tan simplemente cuando Moisés entraba al tabernáculo, dice la Biblia que la nube se movía. Y todo el pueblo reverenciaba ese acto porque sabían que Dios iba a hablar con el hombre. Cuando nosotros estamos en la iglesia, en el espacio de la adoración, quiero dejar en claro, ya sea antes de la predicación o después de la predicación, hermano, te lo diré en mis palabras, pero con aprecio y respeto. Por favor, aprovecha. Había un canto que se cantaba en los tiempos antiguos y decía así: el hombre de Galilea va pasando a. Yo no podía sentir cuando el Espíritu Santo pasaba, hermanos. Es en serio. Es que es en serio lo que te estoy diciendo.
Muchas veces experimenté que yo estaba en un altar y yo daba por sentado que alguien había orado por mí y preguntaba si alguien se había acercado por la intensidad de la presencia de Dios que sentía y no había nadie, nadie se acercaba. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios que fluía sobre la adoración de los hijos de Dios. Hoy en día los cristianos miden a ver quién los está tocando para ver si se dejan o no. ¡Por favor! El hombre de Galilea sigue pasando por aquí. El Espíritu Santo sigue estando entre nosotros. Estos hombres, debido a ello, dice la palabra de Dios, que murieron. Porque claramente dice Levítico 10:9, pues de lo contrario, morirán. Dice el verso 10, para que no puedan distinguir entre lo santo y lo profano y entre lo puro y lo impuro. Una manera de decir, cuando haces las cosas en tus carnes, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Cuando las haces en tus carnes, te va a afectar. Entonces, si esa es la adoración que Dios no acepta, ¿cuál es la adoración que Dios acepta? No se preocupe, es más corta la conclusión porque es muy simple. Cuando el salmista David escribió este salmo, y dijo precisamente la primera estribillo, la primera estrofa. Solo el de manos limpias y corazón puro, o el limpio de manos y puro de corazón, como dice la 60, el salmista David habla de dos áreas que todo cristiano, en aquellos tiempos todo israelita, pero hoy en nuestros tiempos que todo cristiano debe de considerar si quiere que su adoración sea aceptada. Y dice el limpio de manos. El limpio de manos no se refiere en la expresión literal, hermanos, como los sacerdotes, lo quiero aclarar, porque le recuerdo lo que dije al inicio del mensaje. David fue el pionero que el pueblo de Dios tuviera más comunión en adoración al Señor. Ya no se quedaban desde atrás como antes. Mira, tú lees el Pentateuco y tú encuentras constantemente que el narrador dice, y el pueblo estaba observando, estaba viendo. David, haga de cuenta que quitó esa línea, en el marco de la reverencia a Dios, y le dijo al pueblo, ahora tú también puedes sentir la gloria de Dios. Eso fue glorioso, hermano. Pero dijo David así, el limpio de manos. ¿Qué es el limpio de manos? El que en sus acciones, porque con las manos es con lo que hacemos todo, en su conducta las tiene preparadas para adorar. Tú debes de saber que para adorar a Dios tienes que preparar tus manos, como las mías, hermanos. Nuestras manos deben de estar preparadas. Pastor, las traigo limpias, miren, ni callos tengo. No. Yo no hablo literal. Yo hablo nuestra conducta al estar principalmente en la casa de Dios. Procura venir a adorar a Dios, que en tu testimonio, mi testimonio, en la calle, en el trabajo, en la escuela, sea un testimonio en donde podamos decir, todo lo que yo hago es con manos limpias delante de Dios. Yo entiendo porque puede suceder, yo entiendo que alguien diga aquí, ¿verdad? Pastor, pero todos los días pecamos. Sí, delante de Dios eso es totalmente cierto. Pero recordemos que la salvación nos ha justificado y somos perfectos ante los ojos de Dios. Eso es otro tema, pero eso es para responderte esa pregunta. A lo que te quiero decir en mejores palabras es lo siguiente. Es cierto, Dios sabe que nuestra carne aún pecamos, que nuestra carne aún fallamos, aún insultamos su gloria. Pero aún detrás de todo ello, debido a que la salvación es plena, mis manos delante de Dios, ahora lo único que tienen que hacer es, si han pecado, limpiarse y arrepentirse. Un corazón arrepentido, un corazón limpio, vale mucho para Dios. Cuidado, que no se haga costumbre, ¿verdad? Como dijo aquel, es que así soy yo, Señor. No. Si has pecado, yo he pecado, pidamos perdón, arrepintámonos y tus manos quedan limpias delante de Dios. Por eso dijo David, el limpio de manos. Pero también dijo David, el de corazón puro. El corazón en el Antiguo Testamento y como en el Nuevo Testamento, no es ese órgano que lo conocemos necesariamente. Es la interpretación de la voluntad y de los pensamientos. En otras palabras, lo que Dios dice, yo que puedo ver en tu interior lo que otros no pueden ver, yo quiero que tú cuando vengas a adorarme en mente, en voluntad, en disposición, sepas lo que estás haciendo. Sepas que vienes a traer un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón transparente. Hermano mío, te lo voy a traducir en una mejor explicación. Es como cuando nuestros hijos llegan, cuando estaban chiquitos, y llegan con ese esa arte de Leonardo da Vinci. ¿Y qué decíamos nosotros? ¡Qué bonito! Y los hermanos mayores decían, está todo feo. ¿Ah? Pero para usted, en su entendimiento, eso era algo de corazón que había hecho para usted. Es más, pregunto sanamente, ¿quién no tiene conservados ciertos regalos, pequeños, dibujos, recortes? Yo los tengo, hermano, de mis hijos, porque yo dije, esto va a ser oro, va a ser un tesoro para mí cuando ellos crezcan. Y yo los conservo. Y los veo crecer y digo, en tu edad de corazón limpio me hiciste esto. Y ahí está el papá con los tres resortes colgando ahí. Pero yo entiendo que es para mí. Yo lo conservo. Dios, cuando ve en tus pensamientos y en tu corazón que tú eres sincero, por favor, hermano mío, comprendamos que es adoración aceptable delante de Dios. Y lo mejor que podemos esperar es que los cielos se irrumpan y que la gloria de Dios descienda sobre nosotros como creyentes y como iglesia. Y sigue leyendo el siguiente verso. Dice, ¿quién? Dice, solo el de manos y limpias de corazón puro. Y luego dice, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Otra versión dice así, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Dentro de la comunión con Dios, usted y yo debemos de saber, hermano, que esta frase tiene que ver con una esencia bien interesante y tiene que ver con la boca. No ha elevado su alma, su boca. Cuando eres hijo de Dios y cuando estás creciendo en la fe, una de las cosas que hace el Espíritu Santo y nos enseña a entender, ¿sabes qué es, hermano? A cuidar mucho la lengua. ¿Sabes por qué? Porque la lengua no solo es un instrumento que Dios nos da para poder bendecir, sino también la lengua es un instrumento que nosotros la ocupamos en ocasiones para maldecir. Cuando un cristiano hace mal uso de su lengua, maldice, miente, dice palabras obscenas, critica, etcétera, y todos sus derivados, hermanos, difícilmente es adoración que Dios acepta. Te lo voy a dejar bien en claro. De hecho, el apóstol Santiago, el escritor Santiago, dijo abiertamente, de una fuente no pueden salir dos sabores, dando a entender o es dulce o es salada. Y es una naturaleza muy correcta. Por eso es que el adorador, cuando quiere que su adoración sea aceptada delante de Dios, va procurando cuidar su lengua. La vamos procurando. Si tú eres un creyente, y lo digo con mucho aprecio, si tú eres un creyente que tiene por lo general ocupar tu lengua para hablar barbaridades o para mentir constantemente o cosas así, vela limpiando, hermano mío, para que tu adoración sea aceptable delante de Dios. Pero también dice el salmista David lo siguiente, dice, quien es así, recibe bendiciones del Señor. Oiga, y lo dirían los de la nueva era, ¿verdad? Que vengan los carros y las casas. No, no habla de eso. Bajo el contexto está hablando que su relación con Dios va a ser favorable y aceptable delante de él. A eso se refiere el salmista. Un corazón que adora a Dios y como respuesta el Señor le responde, porque es bíblico, hermanos. Su vida espiritual, su comunión con Dios mejora mucho. Los cultos tienen sentido. Cantas no por cantar, cantas creyendo. Cuando te unes a la alabanza, a la adoración en la iglesia, no solamente escuchas a otros cantar junto contigo, sino estás preparando tu vida para que los cielos se irrumpan y Dios descienda sobre nosotros. El salmista David le escribió un salmo a la gente, a los creyentes, que hoy por hoy se sigue leyendo, memorizando, y se debe de aprender que al Dios que nosotros adoramos, para Él los sacrificios es algo aceptable, pero la obediencia está por demás. Y lo que decía el salmista David es esto:
un corazón obediente, su adoración es aceptable para Dios. Qué interesante. Vente, hija, acompáñame. He estado en iglesias en donde las personas dicen, reprendamos al diablo. Yo también lo he reprendido. Pero te voy a decir algo. Si no quieres reprender al diablo, solo dedícate a adorar. Y solo se va. No digo que no lo reprendamos. Yo hablo cuando queremos justificar el por qué no se siente la presencia de Dios y culpamos al diablo. De eso hablo yo. Yo hablo de eso. Pero lo más genuino que se encuentra en la Biblia es que la adoración, cuando va por enfrente, cuando la adoración fluye, hermanos, no hay nada que hacer, en el sentido, el diablo no puede hacer nada, no se puede entrometer. No hay demonio. Como recuerdo algunas reuniones en mi juventud, en mi iglesia, que la gente empezaba a adorar a Dios, hermanos. Como recuerdo, una vez me tocó ver un muchacho que literalmente cayó, y cuando cayó, literal, no es broma, se empezó a mover como una serpiente, no es broma, y se intentó salir, y ahí lo agarraron los ujieres. Y vas para adentro, porque obviamente estaba endemoniado. No estábamos reprendiendo al diablo. No creas que estábamos viendo al diablo. No, es que los demonios no toleran la adoración de la gloria de Dios. No la toleran. Cuando se tiene que reprender el diablo, se tiene que reprender. Se le tiene que recordar su lugar. Estoy de acuerdo. Pero en la iglesia es mejor adorar y la gloria de Dios va a descender. Es mejor adorar y la gloria de Dios va a fluir como una aceptación, y se irrumpirán los cielos y Dios descenderá sobre su casa, y el corazón comenzará a sentir ánimo, fuerza, comenzará a tener ese encuentro con Dios y va a poder decir, realmente estuvo Dios entre nosotros. No en un contexto de soberanía, no en un contexto de que Él es todopoderoso, en el contexto de que Él está en todos lados. No, yo hablo de la gloria de Dios, el poder, la unción, la manifestación de la presencia de Dios, de la chequina de Dios sobre nosotros. Porque los antiguos sabemos diferenciar eso. Los antiguos sí lo sabemos diferenciar. Los de ahora, lo digo con mucho respeto, si no se los han enseñado, no lo logran diferenciar. Lo mezclan. Piensan que por correr al diablo ya se solucionó todo. Así se la viven muchas iglesias en la actualidad. No es así. La Biblia claramente enseña que hay principios. Y cuando Dios está siendo adorado correctamente, la gloria de Dios desciende. Así es el principio. Cuando el cristiano se entrega delante de Dios, eso sucede. Y yo pregunto en esta noche, en esta tarde, ¿Él es digno de ser adorado? Ay, pastor, es que, chale, adorar. Lo diré con respeto, el que no entiende ser esto. Porque aquellos que encuentran la adoración saben que es su oasis, saben que es su refugio, saben que es su fuerte. Saben que es su lugar secreto. Saben que es su lugar en donde solamente adoran y ahí descansan. Solamente adoran y se va toda la ansiedad. Solamente adoran y ahí se ve la gloria de Dios. Se siente la gloria de Dios. Lo sabemos. Niéguenmelo, hermanos míos. Se los digo, les doy derecho a réplica. Niéguenmelo. Que en la adoración no se encuentra eso y más. ¿Por qué? Porque adorábamos de corazón, en espíritu y en verdad. Y es necesario que otros cristianos, principalmente que están aquí, lo crean y lo hagan. Muchachos, adora, en serio. Si tú supieras, yo en mi juventud, cómo descansaba el hecho de irme a orar y adorar. Me bombardeaban las tentaciones, me bombardeaban la vida de joven. Y yo le decía a Dios, no me sueltes porque soy humano. Y le decía, no puedo perder tu presencia.
Ha habido episodios en mi vida, como algunos de ustedes, en donde he llorado, hermano, me he sentido impotente. ¿Y sabes qué prefiero hacer? Prefiero ir a adorar a Dios. Porque la adoración es un oasis, es un descanso. Aparte de que Dios recibe gloria, alimenta el espíritu, alimenta el alma, en el sentido de que nos da tranquilidad y nos da paz. Me decían mis amigos de la escuela, si le haces a esta, vas a andar bien pajito. Y yo les respondía a manera de broma, si le haces a esta, vas a andar mejor. Vas a andar mejor. Más de 30 años en el Evangelio. 30, más de lo que tengo de vida en el sentido humanamente hablando. Casi toda mi vida he estado en el cristianismo. Y yo te puedo decir que no he encontrado nada mejor que la adoración. Pero la adoración que Dios acepta. Posiblemente como ustedes, yo también he tenido momentos en donde mi adoración no fue aceptada por Dios. Es en serio, hermanos. Yo sabía, pero yo adoraba. Pero cuando aprendes, y me arrepentí y entendí, dije, ya sé qué es lo que no se debe de hacer. Y cuando vengo a adorar a Dios, cuando me toca adorar a Dios, le digo, mi corazón está aquí y te lo traigo reverentemente limpio. Te he pedido perdón. Quiero hacer las cosas bien. No quiero que se me cierren los cielos. Así oro, hermano, en serio. Si tú piensas que yo tengo línea directa con el Señor y nomás digo amén y no, no. Yo le digo al Señor, soy humano, pequé. Y le he dicho, pero no puedo perder este tiempo. Y le digo, visítame, lléname, tócame, fluye. Y sé que es su gracia, hermano, no es que la merezca, sé que es su gracia. Y comienza a fluir. Póngase de pie.